Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Había grabado un capítulo de una hora antes y se me ha rostropeado. Entero. Totalmente. No queda nada. Así que vuelvo a grabarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Bienvenidos a todos a esta novena temporada del Diván de la Morsa. ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan, cosas del directo. Así que vuelvo a hacer... a comentaros todo lo que he estado viendo antes de... desde el parón hasta ahora y cosas que había visto antes y no os había comentado. Así que nada, un poquito de música y empiezo con el primer episodio de la temporada 9 por segunda ocasión. Así que hasta ahora. When I play on my fiddle in Dooney, folk dance like a wave of the sea. My cousin is priest in Kilvernet, my brother in Muckarabowee. I passed my brother and cousin, they read in their books of prayer. I read in my book of songs, I bought at the Sligo Fair. When we come at the end of time, to Peter sitting in state, call me first through the gate. For the good are always the merry, saved by an evil chance. And the merry love the fiddle, and the merry love to dance. When we come at the end of time, to Peter sitting in state, he will smile on the three old spirits, but call me first through the gate. For the good are always the merry, saved by an evil chance. And the merry love the fiddle, and the merry love to dance. I go when the folk there spy me, they will. Like a wave of the sea. Bueno, pues vamos a ver qué tengo aquí en mi lista de Film Affinity. Empiezo con El hereje, ¿vale? Peli del 2024, dirigida por Scott Beck y Brian Woods y guionizada por ellos mismos, ¿vale? Con principalmente Hugh Grant como gran reclamo, ¿no? Aunque Sophie Thatcher y Chloe West acompañan en la película, ¿vale? En el fondo son tres personajes, aunque tengamos alguno más. ¿Qué nos cuenta la peli? Estamos en un pueblecito en Estados Unidos y tenemos a dos chicas mormonas que van a hacer su apostolado, ya sabéis, su misión de un año, expandiendo la palabra de la religión mormona. Estas chicas llegan a una casa, a la casa de Mr. Reed, que es el bueno de Hugh Grant, que las acoge con mucho cariño, las acoge con mucha elegancia y, bueno, pues está interesado en su religión. Y de repente la conversación va tornándose cada vez más complicada. Por circunstancias, estas chicas no pueden estar presentes sola con un hombre, necesitan que esté una mujer también. Mr. Reed dice que, bueno, que su mujer está en otra habitación, que ahora mismo viene, que se encuentra un poco indispuesta. Sale, entra, les trae galletitas, un pastelito, les da un té, las otras empiezan a sentirse incómodas, él empieza a hacerle preguntas acerca de la religión y de las doctrinas de su creencia. Ellas empiezan a hablar, se empieza a notar que todo está raro, ¿no? Él se ha quedado con sus abrigos, está lloviendo. Ellas, en un momento determinado de la película, se quedan solas. Él se mete, bueno, en el interior de la casa. Van a buscar sus abrigos, se encuentran con él en el estudio de que tiene él, y ya de ahí vamos a derivar en un momento ya más terrorífico, ¿no? Hasta entonces te vas dando cuenta que hay algo que no funciona bien en esta película, en este tipo, en Mr. Reed, que es un tío muy afable, con una sonrisa enorme como Hugh Grant. Pero de repente te empiezas a dar cuenta que algo no funciona, ¿no? Que algo no cuadra. Al final lo que vamos a tener es pues una peli con estas dos chicas atrapadas en una especie de guarida. Este tío es un demente, como se puede ver y como se puede intuir. Y tiene unas concepciones acerca de la religión un poco extrañas. Bueno, vamos a ver cómo intentan salir de ahí, cómo intentan librarse de él y si lo consiguen o no. Entonces aquí tenemos una muy buena peli de terror, muy pequeñita, muy 110 minutos, o sea, no se recrea. Y oye, merece la pena verla. Está en Movistar Plus y Hugh Grant lo hace de cine. La verdad es que está estupendo, haciendo de señor ya mayor. Amable, pero no tanto. Otra peli que está en Amazon Prime es Malum, de Anthony Di Blasi. Peli de asalto a una comisaría, como quien dice. Tenemos a la buena de Jessica Shula, que es la personaje principal de esta película, interpretando a Jessica, que es una policía que hace el último turno en una comisaría que van a cerrar ya, y empieza a tener visiones, a ver información acerca de una secta con la que su padre estaba vinculado. Todo esto empieza a desencadenar en gente que empieza a aparecer por la comisaría, pues un borracho, visiones que va teniendo. Bueno, película de terror al uso. Lo bueno es que dura 92 minutos, es muy 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 cortita, pero en la que tenemos a esta chica que va a descubrir la verdad acerca de esta secta a base de fragmentos y de trozos que va a ir encontrando en esta comisaría. Y bueno, me parece que como peli de terror mantiene el ritmo, quizá es un poquito lenta en ciertos momentos y aburrida, pero bueno, estamos ante una peli que, bueno, estas películas baratitas que podemos encontrar en Amazon Prime. Para pasar un rato, si eres fan del terror, seguro que te gusta. Aquí dice uno que es escalofriante, surrealista y ofrece momentos horripilantes de gore. Bueno, bien, sí, puede, pero no es para tanto. Así que Malum la tenéis en Amazon Prime. Otra que tenéis en Amazon Prime de terror que me parece más interesante es Southbound. Es una peli de relatos, una peli de pequeñas historias, todas centradas en un tramo de carretera en el sur de Estados Unidos, ¿no? Dirigida por Roxanne Benjamin, David Bruckner, Patrick Hobart y un tal Radio Silence, que tiene su sentido porque es una peli de historias diferentes, ¿no? Entonces, hay una historia de una especie de espíritus o de extraterrestres, una historia muy lynchiana con una especie de universo paralelo o de dimensión extraña detrás de un bar de carretera. Otro tipo de historias, es que no me acuerdo, la vi hace tiempo, pero vamos. La verdad es que, como todas las pelis de historias, tiene subidas y bajadas dependiendo de quién dirija la historia y de cómo esté desarrollada, pero mantiene un nivel bastante interesante. Tiene momentos de terror bastante chulos y por lo general es un producto mucho más interesante que ver que Malum, ¿vale? Aunque Malum tiene pues lo típico esto de los asaltos a las comisarías, que siempre es gracioso. Southbound pues va a ser más divertida que Malum, os va a traer más recuerdos a otro tipo de pelis y yo creo que es una buena experiencia si os gusta este tipo de cine de terror. Así que la tenéis en Amazon Prime dentro de su infinito catálogo. Otra peli que hay en Amazon Prime se llama Open. A ver, es de David Saban, dirigida por David Saban. Una peli de 64 minutos, que es una cosa que... ya no es una peli, es un mediometraje. Y esto es una peli de terror de un campamento de verano que se convierte en una pesadilla sangrienta cuando los monitores son cazados por un asesino. Visto así, puede estar muy bien. El problema es que la peli es un puñetero desastre. No os hacéis a la idea de lo mala que es. Esta peli está grabada con un móvil y se ve, usando efectos azules para simular la noche. Vamos a tener... La primera escena es una chica que va a un campamento en un Uber. El Uber le deja en una esquina de una casa, de una calle con casas, y al minuto siguiente la chica ya está en el campamento. Es como si el campamento estuviese al lado de la esquina, a la vuelta de la esquina. El campamento no es un campamento como tal. Tiene pinta de que esto lo han grabado en la parte de atrás de un centro comercial o de un instituto. Yo diría que es un centro comercial donde hay unos merenderos y debe haber un bosquecillo o un bosque al lado, ¿vale? Entonces aquí tenemos a un grupo de personas que no son actores, que intentan actuar pero lo hacen fatal y que es un despropósito. En el fondo de la película lo que te quiere contar es que hay un misterio. Estos son animadores que se están formando para un futuro campamento que va a haber, y hay un asesino que empieza a matar gente, ¿de acuerdo? Pero claro, el asesino va vestido con una camiseta del Party Fiesta, con un cuchillo además del Party Fiesta, y todos los efectos de sangre pues son digitales y bastante cutres, ¿vale? Ellos duermen en una tienda de campaña sin sacos y sin aislantes y sin nada, vestidos y calzados, y discuten muy mal, actúan muy mal. La peli está muy mal rodada, es una pedazo de mierda muy importante. Lo bueno es que es una mierda corta, pero son 64 minutos, dura una hora y se te hace larguísimo. O sea, imaginaos cómo es esto. Y el punto álgido de la peli es totalmente involuntario, pero es la risa. Y es, están en el merendero este, que es una mesa de madera con un techo y unos bancos, hablando de que están atrapados en este campamento, atrapados con el asesino y demás. Y de repente el director, David Saban, abre un poquito el plano y se ve de fondo un aparcamiento lleno de coches con una señora con una bolsa cruzando. Entonces, ese es el momento, el mejor momento de la peli es ese. Yo lo he visto, lo vimos varias veces en casa, mi hija y yo, echando para atrás y volviendo porque no nos lo podíamos creer. Es una pedazo de mierda muy importante, pero de la mierda que es divertida. Porque claro, ves cosas que dices, pero esto... ¿Cómo se le ocurre? A mí me fascina que la gente haga estas películas. Yo os lo admito. O sea, me he pasado cuando os comenté Drone Wars y otras pelis del mismo estilo, pero a mí me fascina que la gente tenga las narices de cogerse un día, irse al campo con un móvil y grabar esto, que está mal grabado, hipersaturado de color, desenfocado, sin actuar la gente. Bueno, es un puto despropósito. Me estoy mirando aquí en IMDb a ver si hay algún tipo de... Bueno, se estima que el presupuesto han sido $500. Me parecen muchos. Vamos, divertidísimo. Divertidísimo este Open. Pues porque al final estas pelis nos dan la vida, amigos. ¿Qué le vamos a hacer? Nos gustan estas pelis. Ver a gente haciendo el ridículo. Yendo de un sitio a otro, cambiándose de ropa sin ningún tipo de perdonad, sin ningún tipo de explicación. O sea, es todo así. O sea, es el porque sí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, pues mira, va a llegar un momento en el que esto tenga que estallar por algún lado. Y no estalla. O sea, es que hay cosas, hacen magia. Es que es una maravilla. Tenéis que ver este Open. La portada es una cara extraña con un fondo rojo. No os lo podéis perder. Voy a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música y continúo con más pelis que he estado viendo durante este tiempo. Hasta ahora. Black
ugly squats o'er the world, but a light on the hilltops have seen hints of feastings unhallowed and old. There is death in the clouds, there is fear.
Seguimos. Voy a hablar de una peli que no sé si os he comentado ya, pero creo que no, que se llama Apartamento 7A, que está en Sky Show Times, dirigida por Natalie Erika James y interpretada principalmente por Julia Garner, Diane West, Kevin McNally y Jim Sturgess, ¿vale? Todos son caras muy conocidas, ya sabéis, Julia Garner, luego hablamos de ella en Cuatro Fantásticos, ¿no? Jim Sturgess, es un tío con bastante inquietante, que sale en Blackjack, en El Ala de las Nubes, en Geostorm, ¿vale? Y bueno, Diane West, ganadora del Oscar por Ballads of Broadway, y Kevin McNally, pues un rostro reconocidísimo en el cine estadounidense, pues sale, es el segundo al mando del Piratas del Caribe, ¿vale? El tipo este que está con Jack Sparrow, ¿no? Y que pone un poco de cabeza. Apartamento 7A es la historia de una bailarina que se destroza la pierna bailando, el tobillo, y bueno, su vida se va un poquito por el sumidero, se va al garete, y se empieza a vivir en un apartamento en un edificio muy chulo, ¿no? Empieza a vivir allí y tiene unos vecinos bastante amables, que son Diane West y Kevin McNally, muy cariñosos, que la cuidan mucho. También empieza a hacer amistad con un tipo bastante encantador y barbudo, etcétera. Pero todo empieza a tener como un, como una especie de halo misterioso, ¿no? Hay algo que no funciona bien, hay algo que no termina de encajar, esta gente es bastante siniestra, empieza a saber cosas raras, empieza ella a preguntarse quién vivía ahí antes. Bueno, pues lo que vamos a tener aquí es una precuela de Rosemary Baby, de La Semilla del Diablo. Muy bien llevada, la verdad es que está muy bien llevada esta película. Natalie Erika James lo hace muy bien, y por supuesto, esta chica, Julia Garner, es una grandísima actriz y está estupenda en esta película. Y tenemos esto, tenemos una precuela. No es la película original de los años 70, la de Mia Farrow. Pero mantiene muy bien el nivel, mantiene muy bien el nivel y tiene un final sorprendente. Así que este apartamento 7A, que yo empecé a ver sin saber lo que era, y cuando yo empecé, y cuando seguí, iba viendo la película, digo, a mí esto me suena, claro que me suena. Era Rosemary Baby. Así que, bueno, tenéis aquí una precuela de esta película, de esta Rosemary Baby, bastante interesante, con personajes diferentes, ¿vale? Así que echadle un ojo, porque este apartamento 7A merece la pena. ¿Qué más tenemos por aquí? No sé si os hablé de Star Wars Skeleton Crew o Tripulación Perdida. Es una serie, creo que es el último producto de Star Wars. Creo que sí. Bueno, no, está Andor, la serie, la segunda temporada de Andor. Peli, bueno, con un montón de directores, y con personajes como Jude Law y Kerry Condon como personajes principales, aunque hay un montón de niños que son los personajes principales de verdad, ¿vale? Esta peli sale el bueno y Alec White, por ahí todo, el bueno de Urkel. Es una serie enfocada al mundo infantil, ¿vale? Un montón de críos que viven en un planeta suburbio americano, como quien dice, se escapan de su planeta por circunstancias azarosas y terminan rondando por la galaxia, junto con un tipo un poco siniestro, que es el bueno de Jude Law, que no se sabe si es bueno o malo, pero algo tiene, algo turbio tiene, ayudando a estos chavales a encontrar su planeta natal y volver allí. Lo que pasa es que, claro, su planeta natal resulta ser un planeta donde, en la antigua República había creado unas barreras para que la gente no pudiese ni entrar ni salir. Entonces ellos tienen que buscar cómo entrar en ese planeta, volver a su casa, y de paso se tienen que llevar a este Jude Law, que en ciertos momentos parece que es un Jedi, o por lo menos tiene afinidad con la fuerza, pero también es como un mentiroso. La verdad es que la serie tiene un ritmo muy chulo, los niños están muy bien, no son nada cargantes, son niños en el fondo, en una nave espacial que es fuera de su entorno de seguridad, que es estar con otros niños en su suburbio planeta. Y a mí me ha parecido una alternativa al mundo de Star Wars bastante bien llevada. O sea, seguramente le han dado palos hasta en el paladar. Pero es una aventura infantil y hay que verla como lo que es una serie infantil. Bastante bien rodada, bastante bien interpretada, sobre todo por las chavales, que lo hacen muy bien. Pero eso es ser infantil. Entonces, enfadarse con esta serie, y es que este no es mi Star Wars, como estamos escuchando muy, muy habitualmente en muchos podcasts. Chicos, relajaos. Este es tu Star Wars, y si no lo es, pues no lo veas. No pasa nada. Pero la serie como tal es muy divertida. Y al público que va enfocada, yo creo que es un gran acierto. Así que este Star Wars Tripulación Perdida o Skeleton Crew, pues oye, es un pasarratos bastante interesante, sobre todo para los que os guste el universo Star Wars. Por otro lado, tenemos Alien Romulus, que yo creo que no lo comentamos, aunque cuando estuvo aquí Chema Pomundi lo hablamos un poquito, pero Alien Romulus, última peli de Fede Álvarez, con Kylie Spenley, David Johnson, Isabella Merced, Archie Renault, Spike Fern y Eileen Wu, que son los personajes principales, es la última, bueno, no es el último producto porque está Alien Earth, que es el último producto, pero vamos, es la última película del universo Alien, ¿no? Esto nos sitúa entre Alien, el octavo pasajero, y Aliens, en esos 56 años en los que Ripley está en el espacio. Y tenemos una peli de terror adolescente Alien, con Alien, ¿no? Esto es un poco llevarlo hasta simplificarlo. Hombre, un poco sí. Pero es cierto que es principalmente lo que nos ofrece esta serie, esta película, perdón. O sea, tenemos un grupo de chavales. ¿Qué es lo más interesante de todo? Tenemos un grupo de chavales que viven en un planeta minero de Weyland. El planeta básicamente es un planeta donde hay esclavos. Y estos chicos son esclavos de Weyland Yutani. Van a estar trabajando ahí hasta que se mueran. Debido, pues, esto a los efluvios de las minas y al grisú y a lo que haga falta, ¿no? Entonces tenemos a estos chicos que buscan un futuro mejor. Disponen de una nave, pero no disponen de cápsulas de hibernación para ir a un planeta, a Aurige, donde es un planeta donde van a estar bien mejor, donde no van a estar trabajando en las minas y donde no van a ver, donde van a ver el sol, porque el planeta donde están es como una especie de planeta terrible, lleno de nubes y demás. Y casualmente han encontrado un objeto espacial antiguo que va a la deriva, que se va a estrellar contra su planeta. Cuando su planeta tiene un anillo, ¿no? Entonces va a estrellarse contra el anillo, pero parece que tiene las cápsulas y el combustible necesario, cápsulas de hibernación y combustible para hibernar, que les permitiría hacer este viaje hasta Aurige, ¿no? Un viaje de 9 años. Así que de prestos cogen la nave, suben al objeto, y el objeto resulta ser una estación espacial, ¿no? No es una nave, es una estación orbital, una doble estación orbital, que se llama Romulus y Remo. Y bueno, pues entran allí en busca de estas cápsulas, que encuentran bastante rápido, y de el combustible, porque no tienen combustible como para poder ponerse a hibernar. El personaje principal de la peli, que es esta chica, os lo diré, que no me acuerdo el nombre del personaje, de Rain, tiene un hermano, entre comillas hermano, que es el bueno de Andy, que es un sintético, ¿no? Es un sintético un poco roto, pero que es bastante funcional. Entonces, bueno, ella acompaña de Andy y de Tyler, Kay, Bjorn y Navarro, suben a esta nave. Y ya podéis esperar que pensar que hay dentro. Pues lo que hay es xenomorfos, abrazacaras y demás. La peli como tal es divertida. No os voy a negar que no voy a entrar en lo de no, es que la peli, es que no sé qué, que no sé qué. No, no, la peli es muy divertida. Y es una buena escape room de Alien. O sea, hay un montón de referencias, que es una cosa que también le han echado en cara. Tiene un montón de referencias a un montón de productos de Alien. Tanto frases como cosas que vas viendo por ahí. Por ejemplo, hay cosas muy... Están los puntos de guardado del juego Alien Isolation en todos los lados, que son la especie de telefonito este. Vas a ver muchas referencias al mundo Alien. Eso, hay mucha gente que piensa que es un hándicap. A mí me parece que es un poco tostón. Tanta referencia, porque sí, sin ningún tipo de intención. Aunque supongo que en la mente de Fede Álvarez sí la hay, pero hay veces que es la referencia por la referencia. Pero como tal, la peli de terror está muy bien hecha. La peli de terror está muy bien hecha. Y es una peli de Alien de buen nivel. Es que yo la colocaría detrás de las dos primeras. Es una peli que, pues, muy interesante, bien rodada. Los aliens dan miedo, o sea, tienen sus historietas, ¿no? Y su forma de llevar una peli de Alien por un tío que hace pelis de terror muy chulas, como es Fede Álvarez, ¿no? Entonces, ese punto bien, el punto quizá de las referencias, a mí me gusta, pero yo, claro, yo he visto las pelis de Alien, conozco las referencias y para mí no es un problema. Pero es cierto que hay gente que a lo mejor no ha visto nada de esto y se queda pillado, ¿no? Bueno, creo que como peli está bastante bien. Ya ha dicho Fede Álvarez que no va a hacer la siguiente peli de Alien, Alien Romulus 2, se supone. La hará otro director, él va a estar en el guión. Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es un buen director de terror este chaval. Si os gusta la saga Alien, os va a gustar este Alien Romulus. Supongo que ya lo habréis visto todos. Y el que no lo haya visto, bueno, pues que vaya corriendo si le gusta este tipo de pelis, ¿no? Ministerio de la Guerra Sucia. Pues Guy Ritchie, Segunda Guerra Mundial, Henry Cavill, Alan Ritchson y Elisa González como principales caras matando nazis. A lo loco, además. Henry Cavill hace de un soldado que está detenido por los ingleses, él es inglés, por todo lo de... porque es un zumbao, básicamente. Y le liberan para hacer una misión de ataque terrorista, de subterfugio, ¿no? Aquí le tenemos... ¿cómo se llama el personaje? Gush. Le reúnen un grupo de... pues el típico que vuela cosas. Ahí tenemos a Alan Ritchson, el de Richard, que hace de sueco, que es un animal en dos patas. Y bueno, tal. Y por otro lado tenemos a Elisa González, que hace la labor de espía de verdad. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es cargarse un carguero que lleva suministros a un destructor de la Kriegsmarine, de los nazis, ¿no? Y este carguero parte de Santa Isabel, creo que es, de una isla de Guinea Ecuatorial, bajo control español, pero bueno, los nazis también habitan allí por, se supone, que un acuerdo que tiene entre Hitler y Franco, ¿no? Y ahí lo que vamos a tener es eso. Por un lado vamos a tener a estos infiltrándose y matando gente y matando nazis, y a Elisa González investigando dentro de la isla y evitando que el bueno de Till Schweiger, que le vimos en Malditos Bastardos, que hace del oficial nazi de la isla, no se la cargue. Todo termina entre tiros, explosiones y demás, y no queremos más, no necesitamos más, solo queremos gente dando tiros, tipos haciendo el cafre y la buena Elisa partiendo culos. ¿Qué más queremos en una película? Pues ya está. Esto nos lo da el Ministerio de la Guerra Sucia. No sé por qué tiene tan poca nota, porque me parece que es muy divertida. Pero claro, es Guy Ritchie y hay mucha gente que no está en sus gamberradas. Así que nada, totalmente recomendable, está en Amazon Prime. Así que no tardéis en verla porque merece mucho la pena este Ministerio de la Guerra Sucia. Y en Amazon Prime también tenemos Richard, con el bueno de, como os he dicho, Alan Ritchson. Estrenaron la tercera temporada este año. Hay ya confirmada temporada para el año que viene, para el 2026. Y seguimos con las aventuras de Jack Richard dentro de estos Estados Unidos que él va visitando, ¿no? Esta vez está en la zona esta de Cape Rod, en la zona este, persiguiendo a unos traficantes, trabajando junto con la DEA, y estos traficantes, que parecen de armas, están compinchados con alguien al quien él persigue desde su etapa de oficial de la policía militar. Y bueno, muy interesante, aquí aparece el bueno de Olivier Richards, que es un tío de 2,20 metros, que es como un armario empotrado, que al lado de Alan Ritchson, a su lado Alan Ritchson parece un niño pequeño. Y nada, tenemos a pues lo esperado y esperable de esta serie de Richard, ¿no? Muy interesante, muy divertida. Si os gusta este género, os va a apasionar. El bueno de Alan Ritchson, pues actúa poco, pero oye, hemos venido aquí a jugar, no hemos venido a que Alan Ritchson actúe. Y me parece que lo hace muy bien en este sentido, ¿no? Está rodeado de buenos actores, de los que interpretan a los de la DEA, que lo hacen muy bien. Y oye, adelante. adelante, porque me parece que merece mucho la pena este Richard. Veremos cómo va la cuarta temporada ya. Estas series de espionaje y de policíacas siempre son divertidas y siempre te matan un rato muy bien. Como las siguientes que os voy a comentar, que son la serie de Bosch, ¿vale? 7 temporadas Bosch, más 3 temporadas Bosch Legacy, más una temporada más Valar, que no es de Bosch, pero es una serie inspirada en el mismo mundo, ¿no? En el mismo universo. Ya han creado lore. Serie, pues esto os digo, desde 2014 a 2021 Bosch, interpretada por Titos Welliver y Jaime Héctor, que a Jaime Héctor seguro que habéis visto de Welliver, le recordaréis porque es el bueno de Marlo, que es uno de los personajes más malvados que hay. Y el personaje principal de Titos Welliver es una de estas caras conocidas que vais a ver por un montón de pelis, ¿vale? Si habéis visto Hijos de la Anarquía, sale la primera temporada haciendo de maloso, pero vamos, en Mandalorian lo hace un papelín, un cameo de Capitán Imperial, creo que sale en The Last Ship también. Bueno, es un tío que es un secundario, ¿vale? Que seguro que habéis visto un montón. Es que estoy buscando, hace de Oshi, de Jimmy O'Fillan, perdón, no Oshi, O'Fillan en Hijos de la Anarquía, que es el malo, pues creo que de la primera temporada o de la segunda temporada en esta serie, ¿no? En Hijos de la Anarquía. Y que hace un personaje de un tío muy, muy, muy chungo. La cuestión. Esta serie Bosch habla de este personaje, el personaje de Titus Gulliver, de Harry Bosch, que es un detective de homicidios, pues al cual vamos a ver en de estas 7 temporadas con un caso por temporada, pero este caso va a ramificarse en más cosas, ¿no? Él tiene un pasado tormentoso, es un tío que se compromete un montón con sus víctimas, siempre va a intentar buscar la verdad, siempre va a intentar que el culpable sea castigado, así que bueno, tenemos ahí a este hombre muy comprometido, y ese compromiso le lleva a cagarla en ciertas ocasiones y a meterse más de la cuenta en los casos, ¿no? Personajes muy icónicos, les vas cogiendo cariño a todos. Yo creo que es un producto, sale la buena de Mimi Rogers, que luego en el siguiente, en Bosch Legacy, que es la continuación, que no os voy a decir por qué, pero bueno, hay más casos, tiene un personaje, un papel más principal, y les vas cogiendo cariño a todos, van entrando en tu vida, como quien dice, en capítulo tras capítulo, y es de este tipo de series que merece la pena ver, porque bueno, vas viendo la evolución de todos ellos. Muy interesante esta voz, bien hecha, bien rodada, con altos y bajos, pero vamos, tiene capítulos que en IMDb les dan un 9,2, un 9, o sea que tiene cosas chulas y tiene muy buenos capítulos, otros más flojos, como todo en esta vida. Pero vamos, la media general es bastante buena. Echadle un ojo porque este voz es una muy buena serie. Y luego, como os he dicho, hay una continuación que se llama Ballard, que es otro personaje, es René Ballard, interpretado por esta chica que salía en Divergente, por Maggie Q. Aquí lo que tenemos es, dentro del mismo universo de Ballard, de Bosch, a Ballard, que lleva la oficina de investigación de casos que han sido cerrados, ¿no? Bueno, no es lo mismo, porque el personaje de Bosch es muy chulo, pero esta Valor es muy, muy buen personaje también, y Maggie Q lo hace muy bien en esta serie. Maggie Q, y sobre todo lo hace muy bien el personaje que interpreta John Carroll Lynch. Es un tío que también es un secundario de este yo me acuerdo de verle en Gran Torino, y es un tío que lo hace muy bien. Todos los personajes de esta serie que trabajan junto con Valor lo hacen muy, muy bien. La verdad es que está muy bien interpretada esta serie y muy interesante, así que yo os animo a verla. ¿Qué pasa? Que tenéis que verla a continuación de Bosch, claro, porque es que si no, no vais a entender mucho de las cosas y por qué los personajes que aparecen o no aparecen en ahí o no. O sea, o quién es este personaje, por qué aparece Boss, si no has visto Boss no tiene mucho sentido, etc, etc, etc. Así que Beth Boss, Beth Boss Legado y luego Beth Ballard. Ballard va a tener segunda temporada, ya os lo digo, porque tal y como ha quedado la serie, va a tener segunda temporada. ¿Cuándo? Pues no sé, aquí en IMDb no dicen nada, pero dicen que hay dos temporadas y se supone que va a haber un episodio ya. Es una serie hecha por Amazon Prime, o sea, dinero hay, así que esperemos que la hagan. A ver, dicen... No, supongo que estarán rodándola, no se sabe muy bien. Se supone que va a haber segunda temporada. Ballard, muy buena serie. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo bastantes cositas, pero voy a hablar de una peli francesa, cosa que a mí no me gusta mucho, pero a mí las pelis francesas no me gustan. Pero esta me ha gustado y me ha resultado muy interesante. Es una peli del 2024 que se llama Las Desapariciones. O en francés, lo voy a decir, Les Manieurs de Metz. A ver, ¿cómo os cuento yo esta peli sin destriparos nada? Y que tengáis la por lo menos el interés de verla, ¿no? En inglés la llaman The Soul Eater. Bueno, es una peli de 1 hora 48, no llega a 2 horas, dirigida por Alexandre Bustillo y Julien Maury, e interpretada por Virginie Ledoyen y Paul Amy, que son actores que no he visto yo en mi vida. Paul Amy a lo mejor sí, ¿no? Virginie Ledoyen no. Es una peli en la que tenemos el personaje de Frank de Golan, que es Paul Amy. Amy, que llega a un pueblo, es de la gendarmería francesa, llega a un pueblo investigando desapariciones de niños, ¿vale? Desapareció un niño y ha habido un asesinato en una casa, que se han matado entre ellos los padres, y el hombre empieza a investigar. Empieza a hablar con la personaje de Virginie Ledoyen, que es Elizabeth Guardiano, que es la capitana de la policía de ese pueblo, ¿vale? Esto es un pueblo metido en el interior de Francia, en la zona montañosa. Y poco a poco van a ir descubriendo cuáles, que ha habido más desapariciones de niños, cuál es la relación entre ellas. Vamos a conocer bien al personaje de Frank, quién es de verdad. Bueno, un poco de todo, ¿no? Ya no es que os puedo contar más. La peli como tal está muy, muy bien, ¿eh? La peli como tal está muy, muy bien. Es cine francés, pero no es. No tiene ese tono de cine francés demasiado engolado. Es que a mí el cine francés no me gusta mucho, ya os lo he dicho. Entonces, nunca me han interesado los títulos franceses, ni su forma de actuar, ni de contar. No me gusta. Pero oye, en este caso, he de deciros que la película está muy chula. Está en Filmin, echadle un ojo porque merece la pena verla. Merece mucho la pena ver Las Desapariciones. Y os voy a hablar de una peli del año 2023 que se llama El Clan de Hierro. Peli que podéis ver en Amazon Prime, no, en Movistar, perdonad. Que nos cuenta la historia de unos luchadores de lucha libre, ¿vale? De los hermanos Bonerich, que están interpretados por Zac Efron, Jeremy Allen White, el de The Bear, Harris Dickinson y... se me escapa uno, y Stanley Simmons, ¿vale? Aquí vamos a ver un montón de actores famosos como, bueno, un montón. Hold Calani, es una peli de 24, ¿eh? Tampoco. O Maura Tierney, que son, bueno, caras reconocibles dentro del cine estadounidense, ¿no? Lo que nos cuenta esta peli es la historia de estos luchadores de verdad y reales, que, bueno, eran familia y lucharon en lucha libre, en wrestling, pero tuvieron un montón de problemas, un montón de dramas familiares entre ellos, ¿no? Entre ellos no, los tuvieron ellos. Ellos tenían una familia más o menos disfuncional, pero no un horror, ¿no? Hay que reconocer que la actuación de Zac Efron está muy bien, y sobre todo la de Jeremy Allen White, pero lo que es la peli es una peli bastante triste. Esto es una peli de 24, ¿eh? O sea, es de este tipo de pelis intimistas, ¿no? Que hacen de vez en cuando esta gente, ya sea cine indie, pero algo más. Y la peli como tal es muy chula, ¿eh? Te cuenta los entresijos del mundo del wrestling, te cuenta la relación, esto está ambientado en los años 80, la relación entre ellos, qué les sucede, está basado, como os he dicho, en hechos reales. Muy, muy chula esta peli, ¿eh? Te deja un sabor de boca un poco jodido al final, pero la verdad es que merece la pena verla. No sé si la habéis visto, pasa un poco sin pena ni gloria, yo creo, este Clan de Hierro, y es una peli que merece ser vista, ¿eh? Sale Lily James también, que hace un buen papel. Yo, chicos, estas pelis de A24 merecen la pena verlas, así que echadle un ojito a este Clan de Hierro, ves a estos luchadores, veis a Zac Efron y a Jeremy Allen White petaos de músculos, sobre todo Zac Efron, que se ha puesto fuerte, y echadle un ojo porque merece la pena este Clan de Hierro. Vamos a una serie de animación, el Comando Monster, o Creature Commandos, como dicen aquí en HBO. Serie de animación del mundo de James Gunn, del nuevo DC, en el que vamos a tener un montón de personajes de la DC, no de segunda ni de tercera, yo creo que estos son de cuarta fila, ¿no? Junto, bueno, pues el Rick Flag, ¿no? ¿Es Rick Flag el que lo hace? Sí. Es el nuevo responsable de Argus, entonces va a reclutar a un montón de gente, Rick Flag Senior, un montón de gente, bueno, gente son, pero son monstruos, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es a la novia de Frankenstein, al doctor, ¿cómo se llama este? El doctor Fósforo, a una chica que es una especie de animal acuático, a J.J. Robot, que es un robot antinazi, y a la de Tika, la comadreja. Sería de animación muy burra, tal y como os lo digo. ¿Merece la pena verla? Hombre, claro que sí. Esto es hacer el animal en dos patas, que es lo que le gusta al bueno de James Gunn. Entonces esta peli es así. ¿Qué le vamos a hacer? Esta serie, la animación está muy bien llevada, está muy bien, hay dinero ahí metido, y echadle un ojo porque es un spin-off del universo de este, del Pacificador, de su Escuadrón Suicida y del Superman, que se ha estrenado hace poco, y llevado al mundo de los monstruos de la DC, dando tiros, matando no nazis, porque no hay nazis, pero matando gente así complicada, y nada, yo creo que la serie, no sé si tendrá segunda temporada, porque la verdad es que ha sido muy chula, son 8 episodios, se supone que sí, según IMDb va a haber una segunda temporada, pero bueno, habrá que ver si la hay o no la hay. Muy chula esta Creatures Commandos. Os voy a hablar de una peli del año 2024 de The Apprentice, peli de Ali Abassi, el tío de Holy Spider, con Sebastian Stan y Jeremy Strong, Stan y Strong como principales actores, ¿no? Y con María Bakalova haciendo de la mujer de Donald Trump, de Ivanka Trump. Como os he dicho, es un biopic sobre los primeros años de Trump, ¿vale? Vamos a ver aquí un Trump que todavía recaudaba dinero de las casas alquiladas que tenía el padre, que quiere hacerse un hueco en la alta sociedad de los negocios neoyorquino. Y para eso conoce a un personaje, que es el personaje Jeremy Strong, que es Roy Cohn, un abogado amoral. Y junto con él, que será su mentor, vamos a ver cómo se perfila el personaje de Trump, ¿no? El personaje de Trump que después bueno, pues ha ido haciendo de todo y llegado a la presidencia por segunda vez en Estados Unidos. La peli está muy bien llevada en el sentido de conocer a este personaje, sus miedos, sus orígenes, su... no corrupción, porque yo creo que ya, según lo cuenta la peli, luego el personaje será como sea, viene predispuesto, pero su forma de adoptar las mañas y las tretas de este Roicon. Así que, película muy interesante, la podéis ver en Movistar Plus, sobre Donald Trump, que es una pena que ni Sebastian Stan ni Jeremy Strong se llevasen el Oscar, porque están los dos fabulosos en esta peli. The Apprentice, la historia de Trump, muy buena peli, muy buen biopic, así que nada, dale una visionada, porque además es muy interesante. Y voy a ir terminando con The Sinners, Los Pecadores. Película del bueno de Cougar, con Michael B. Jordan, de Ray Coogler, por ejemplo, con Michael B. Jordan haciendo de dos papeles, de dos hermanos, los gemelos Smoke. En una historia curiosa. Es la historia de Sammy, que es un guitarrista de blues, y de sus primos, ¿no? Los gemelos estos interpretados por Michael B. Jordan. Ray Kluger, que es el director, es el de Creed, por ejemplo, el de Black Panther, ¿vale? Te cuenta la película que hay una leyenda que bueno, que los... hay gente que tiene la habilidad de, a través de la música, abrir una puerta al mundo oscuro, a un mundo de espíritus malignos, ¿no? Aquí lo que montan los primos, estos, los Smoke, es que no viene aquí. Smoke y Stack, ambos primos, montan un club de blues, ¿vale? Para que la gente, bueno, pues se dedique a disfrutar, sobre todo los negros de las plantaciones de esto de estar ambientado en Alabama o en algún sitio similar, ¿no? ¿Qué pasa? Que su primo, cuando toca, invoca algo, ¿no? Y el algo es unos buenos vampiros irlandeses. Un vampiro irlandés que, bueno, que luego va multiplicándose. Y lo que tenemos aquí en el fondo es una pelea entre estos vampiros y los habitantes del club, de estos tíos que están de fiesta. Y un duelo de música. Tenemos un duelo de música entre los blueseros y todo lo que viene por ahí. Y los irlandeses cantando y tocando sus temas, ¿no? Muy divertida la peli. Muy bien llevada. A mí me fastidia un poco que no hay ni un blanco bueno. Y que el único blanco no bueno, que es Hayley Stanley, es mestiza. Entonces... Pero bueno, también es cierto que los blancos de aquella época y de esa zona, no buenos buenos, lo que sean buenos, no eran. Pero aparte de eso, me parece una peli que está muy bien rodada. La música es acojonante. Acojonante. Pero tanto la de uno como los de otros, a mí me parece una pasada lo bien que está llevada esta peli. Y no sé si habrá gustado mucho o no, a mí me da igual, me parece que es un peliculón como tal. Esto hay que verlo en versión original para disfrutar de los acentos, porque claro, yo lo he visto en versión doblada y pierdes tanto los acentos de los habitantes de la plantación como los acentos de los irlandeses, del irlandés, que debe ser graciosísimo oírle al vampiro, ¿no? Muy chulo, muy interesante, así que nada, hay que darle amor a este The Sinners, que lo tenéis en HBO, ¿vale? Así que adelante, dejaos llevar por la música. Pues yo creo que con esto vamos a terminar. Ya me he vuelto a hacer otro episodio, ya son 2 horas de podcast. Hay muchas más cosas que comentar. Va a haber especiales como de costumbre esta temporada, invitados, así que voy a intentar que la frecuencia sea mensual, ¿vale? Uno al mes, de este estilo, más larguito. Y en principio comentando yo solo, y luego pues probablemente con más gente que se pase por aquí y haga esto un poquito más ameno. Seguro que escucharme a mí durante 1 hora os puede causar un poco de tedio. Un abrazo, cuidaos mucho, se os quiere y nos escuchamos. Hasta luego.